Unidos de América.
El preso del 11J, Junior Cebey Mena, se declaró en huelga de hambre y sed en prisión de Villa Clara, dice su esposa.
Varios balseros cubanos fallecieron en un naufragio frente a los cayos de la Florida.
Denuncia el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez que el régimen cubano le impide su regreso al país.
Legisladores de los Estados Unidos viajan a Cuba para hablar de agricultura e importación de alimentos.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, inician conversaciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en esta emisión que corresponde al lunes 21 de noviembre de este año 2022, inicio de la semana laboral para muchos. Y aquí está este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba.
El preso político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, según la denuncia de su esposa, Elianet Rodríguez Pérez. Yolanda Huerga amplía la información.
El prisionero político Junior Cebey Mena se declaró en huelga de hambre y sed en la prisión de Guamajal de Villa Clara para reclamar atención médica.
Fue declarado en huelga de hambre desde el miércoles, de hambre y de sed, exigiendo que se respeten sus derechos, entre ellos atención médica debido a que él es portador de ciclemia y no ha tenido la atención médica que requiere.
Denunció su esposa Elianet Rodríguez Pérez.
Ha perdido esa visión, ha estado con la presión descontrolada, la piel reventada, decaimiento, vómito. La enfermedad también requiere una buena alimentación, alimentación que ahí no tiene.
La doctora que atiende el centro de salud de la cárcel informó a la familia que aunque no había tenido ninguna complicación, la enfermedad que padece Junior podría complicar más severamente el cuadro por la inanición. Hace 3 semanas el Tribunal de Santa Clara rechazó una petición de licencia extrapenal solicitada para Cebey Mena. La licencia extrapenal la otorga el tribunal porque el estado de salud de la persona es incompatible con las condiciones de vida en el establecimiento carcelario.
En estos momentos se encuentra aislado en celda.
Las autoridades penitenciarias tampoco le han aceptado un régimen de menor severidad.
A él se le denegó la licencia extrapenal. Él no pasó ni tan siquiera por comisión médica.
Cebey Mena fue condenado por los delitos de desacato y desórdenes públicos a 7 años de privación de libertad tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El Tribunal Municipal de Santa Clara lo encontró culpable por recibir recargas a su teléfono desde el exterior que supuestamente fueron un pago a la asistencia de Junior a las manifestaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde las prisiones cubanas denuncian nuevas violaciones de los derechos humanos. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Condenados en el sistema penal cubano denuncian los maltratos, violaciones de derechos humanos y el faltante de medicamentos en esas cárceles donde se encuentran. Desde la prisión de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, el coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra, cumpliendo 1 año y medio de prisión por los supuestos delitos de desacato y resistencia, denuncia las precarias condiciones.
Vivo todavía aquí en Kilo 7. La alimentación está mala. Ahora mismo nos están dando una morcilla en mal estado, la gente está con diarrea. Y yo estoy preso aquí donde hay gente con 20 años de privación de libertad por asesinato. La seguridad del Estado me está negando el derecho a una representación legal adecuada.
También en el propio penal de Kilo 7, pero en el destacamento número 9, se encuentra Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, quien advirtió.
Aquí igual, los medicamentos, sin que me venga a ver el especialista, y con lo mismo, dolores de la seña discal y los calambres en los pies.
Por su parte, el sábado falleció en Guanabacoa, La Habana, la madre del reo común Andrés Sander Rodríguez Torres, recluido en el penal Nieves Morejón en Santi Espíritus, a quien se le impidió la asistencia al velorio y entierro de su difunta madre, denunció el reo.
Yo me
me llamo Andrés Andrés Rodríguez Torres, destacamento 11. Estoy haciendo esta denuncia ya que mi madre falleció sobre las 4 y pico de la mañana y los familiares le avisaron a los jefes de órganos aquí de la provincia y del órgano de La Habana, de Quincicá. Las primeras llamadas que se hicieron fue al teniente coronel Pedro Borrell, jefe de la prisión provincial de Santi Espíritu, al jefe de cárcel y prisiones, la delegada de Minín, fueron a las personas que se le hicieron las llamadas y tenían conocimiento. Nadie fue capaz de dar una respuesta, ni a mí ni a los familiares en la calle. Y entonces, a esta hora, 2 y pico de la tarde, vino el oficial de guardia a decirme que no hay transporte para llevarme. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Estamos hablando de una madre.
Mientras que en la cárcel para los pacientes con VIH-SIDA, en Camagüey, la situación es precaria para los enfermos, alertó el preso Reinier Calderín Socarrás, que compartió el traslado hacia el hospital Amalia Simoni con 3 de estos enfermos, quienes le pidieron que realizara la denuncia.
Encontrándome yo en el conduce para el hospital Amalia Simoni, encontraban 3 reclusos con el VIH-SIDA que le estaba dando dolor en el estómago y decaimiento, ya que no tienen medicamentos retrovirales los reclusos. Son Roberto Ramos Guerrero, Omar Juniel Díaz Jiménez y Lázaro Marque Pérez. Me explica de que no le dan sol, de que son víctimas de negligencia médica y de maltrato por parte de los militares del centro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
5 migrantes cubanos murieron ahogados el sábado cuando la embarcación en la que viajaban 19 personas naufragó en aguas del sur de la Florida, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Integrantes de la Agencia Federal rescataron con vida a 9 personas y desplegaron la búsqueda de otras 5, confirmó a Radio Televisión Martín Nicole Groll, especialista en asuntos públicos de la Guardia Costera.
Los equipos buscan a 5 personas a unas 50 millas frente a Little Torch Key. Después de que un grupo se hizo a la mar en una embarcación casera que volcó durante una aventura migratoria fallida. 9 personas fueron rescatadas, 1 recuperada fallecida, detalló en Twitter la agencia.
En otro tuit, la agencia federal señala que según los reportes, 4 personas se ahogaron inmediatamente después de volcar la embarcación.
El escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez denunció la negativa de las autoridades de Cuba a permitirle su regreso al país.
Álvarez dijo a través de Facebook que el domingo tenía previsto abordar un vuelo de American Airlines con destino a La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Miami en Estados Unidos, donde funcionarios de American Airlines le comunicaron la negativa de las autoridades cubanas sin ofrecer más detalles.
El periodista expresó el sentimiento de compartir el destino con 2 mujeres como Ana Melis Ramos y Omara Ruiz Urquiola, 2 activistas que tampoco pudieron regresar a Cuba por la negativa de las autoridades de la isla.
Álvarez dijo estar dispuesto a regresar a su país por cualquier otra vía y a organizarse con los cubanos que también quieran hacerlo.
Un joven santiaguero se presentó de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del 27 de noviembre en Palma Soriano. Ivette Pacheco nos dice de quién se trata.
El joven cubano José Antonio Cabrera Parada se presentará de forma independiente como candidato a las elecciones municipales del próximo domingo 27 de noviembre tras obtener la nominación por la circunscripción número 55 de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Así lo informó el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Sobre el tema, Radio Martí conversó con uno de sus vicepresidentes, el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo.
Sí, él sabe que eso es por circunscripción y en la circunscripción de él pues se presentó y resultó nominado y ahí está. Vamos a ver qué pasa con él. Ya la policía, hasta donde tengo entendido, pues le hizo su visita, lo está rondando, vamos a ver qué sucede en lo que va de semana, ¿no? Pero sí, logró presentarse por una circunscripción ahí.
Según el informe del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cabrera Parada es un joven humilde de 30 años, negro, casado, panadero, sin hijos y muy querido y respetado por su comunidad, pero no afín al gobierno.
Contándolo a él, se presentaron 7 personas. De las 7 personas, rechazaron así de plano a 3 personas, que son las que describimos ahí en ese informe. Y yo creo que la diferencia va por el hecho de que estas 3 personas rechazadas tienen un perfil un poco más alto. Este muchacho tiene un perfil un poco más bajo. Probablemente pasó por debajo del radar. Y claro, era más fácil identificar rápidamente a estas 3 personas rechazadas. Las otras personas también son de bajo perfil, independientes, que se presentaron, pero bueno, no resultaron nominadas allí. Las circunstancias exactas, aunque no lo sabemos todavía, pero tendremos un informe más detallado.
Sin embargo, según establece el sistema electoral cubano, en la isla se preserva el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos, con independencia de su credo u opinión política y sin discriminación de ningún tipo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una delegación bipartidista de representantes del Congreso estadounidense viajó a Cuba este fin de semana para reunirse con agricultores cubanos y funcionarios locales, con quienes discutirán sobre el estado actual de la agricultura y el suministro de alimentos en la isla. La embajada de Estados Unidos en La Habana dio la noticia y recalcó que Estados Unidos es uno de los mayores proveedores de productos agrícolas a la isla.
El representante a la Cámara de los Estados Unidos, Salud Carvajal, confirmó vía Twitter que encabeza una delegación de la Comisión Bipartidista de Agricultura que visitará la isla para reunirse con agricultores cubanos y expertos agrícolas para ayudarles a comprender el estado actual del sector y el suministro de alimentos a Cuba, así como para discutir dónde pueden existir oportunidades de beneficio económico mutuo, tanto para las empresas estadounidenses como para el pueblo cubano.
12:11, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica en Cuba. Esta tarde se esperan temperaturas que estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius y en la noche estarán sobre los 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, siendo superiores en las rachas.
En cuanto al mar, habrá marejadas en ambos litorales de Guantánamo y en el extremo norte occidental. Oleaje en el resto del litoral norte y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Un poco de oleaje en el litoral sur del occidente y el centro cubano.
Tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. A las 12:50 estará acompañándonos Pepe Lacayo y estará hablando sobre el Mundial de Fútbol de Qatar, pues Ecuador derrotó al país anfitrión, Inglaterra aplasta a Irán, Holanda está jugando contra Senegal y a las 2 de la tarde Estados Unidos versus Gales. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Y continuamos con noticias de Estados Unidos.
La ciudad estadounidense de Colorado Springs, en el estado de Colorado, está conmocionada por una masacre en un club nocturno de la comunidad LGBTQ. Judith Martínez o Martín Rodríguez nos pone al tanto.
La tragedia llegó hasta la ciudad estadounidense de Colorado Springs, en Colorado, el sábado por la noche, cuando, según las primeras investigaciones, un joven de 22 años de edad, armado e identificado como Anderson Lee Aldridge, abrió fuego contra quienes se encontraban en el Club Q, hasta entonces un refugio de diversión y entretenimiento para la comunidad LGTBIQ+. El sospechoso ya ha sido arrestado y permanece bajo custodia policial mientras se espera que trasciendan más detalles sobre la investigación. En tanto, con la voz entrecortada y visiblemente conmocionado, el jefe adjunto del Departamento de Policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez, condenó el ataque.
Estamos trabajando incansablemente para garantizar que se haga justicia para las víctimas de este perverso y sin sentido tiroteo. Todo ciudadano tiene derecho a sentirse seguro y protegido en nuestra ciudad, a andar por nuestra hermosa ciudad sin temor a ser dañado o maltratado. Estoy terriblemente triste y desconsolado.
Pese a que todo apunta a que se trata de un crimen de odio, la investigación continúa en marcha y todavía no se ha llegado a una conclusión determinante. Sin embargo, y pese a que el presidente Joe Biden es consciente de ello, sí quiso señalar la violencia y el odio que ha padecido la comunidad LGTBIQ+, en los últimos años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, durante una visita a Filipinas, habló sobre la importancia de los derechos humanos en diferentes culturas y nacionalidades. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, amplía.
Hablando en un evento en la Embajada de Estados Unidos en Manila, Harris destacó la necesidad de comprender los derechos humanos básicos a los que todos tienen derecho.
I think it's important to start from a perspective of...
Ella dice que cree que es importante comenzar desde una perspectiva de saber, no solo creer, sino saber que uno nace con derechos, que no se le está pidiendo a alguien que le haga el favor a través de la benevolencia de su existencia para otorgarle esos derechos. Dice que son nuestros derechos otorgados por Dios y que ella cree que siempre es importante recordar eso en la lucha por los derechos humanos. La vicepresidenta declaró además que los que luchan por los derechos humanos no están solos.
It requires movements. It requires working against systems that have...
Ella dice que esto requiere movimientos, requiere trabajar contra sistemas que han sido diseñados en muchas situaciones para descuidar, pasar por alto o incluso atacar los derechos humanos. Dice que cuando piensa en la lucha por los derechos humanos, piensa en el contexto de lo que requiere para los luchadores, y una de las cosas que requiere es que recuerden que no están solos. Harris realizó una visita de 3 días a las Filipinas para mejorar los lazos bilaterales con Manila y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el país como socio en materias de defensa. Se espera que ella visite la isla de Palawan el martes para reunirse con grupos de la sociedad civil, la Guardia Costera de Filipinas y pronunciar un discurso sobre cooperación marítima y problemas en el mar de China Meridional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos con noticias de América Latina.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, inician conversaciones de paz en Venezuela. Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
Las reuniones en Caracas entre delegados del gobierno socialista colombiano y dirigentes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de orientación procubana se realizan en medio del llamado de sectores empresariales que consideran que la lucha armada ya no es el camino para la conquista del poder, y citan como ejemplo el caso de Gustavo Petro, que pasó de un grupo subversivo que firmó la paz a la presidencia del país. El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Lafurí, que integra la delegación negociadora por la paz, al hacer ese llamado a los jefes del ELN, dijo:
yo creo que en el fondo el hecho de que un presidente venido de esa orilla esté al frente del país, pues le tiene que decir que se puede hacer política y construir sociedad y construir país desde la democracia. Porque si alguna cosa debe de guiar, creo que así se ha dicho y por lo menos yo lo he marcado, es que esto tiene que ser un diálogo en términos de sentir democrático. Lo otro no tendría ningún sentido.
Las reuniones para definir la agenda de negociación de paz se realizarán en una primera etapa en Caracas, con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y el acompañamiento de delegados del régimen comunista de Cuba. Posteriormente, se ha fijado La Habana como segunda etapa en las negociaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Venezuela, el regreso del país al sistema interamericano de derechos humanos es posible, pero se plantean dudas sobre el acatamiento de las competencias de organismos que forman parte de ese sistema hemisférico. Desde Caracas, el informe lo tiene ahora Carolina Alcalde.
A principios de este mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro el posible reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, tema sobre el que, sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad del regreso de Venezuela al sistema interamericano, aun y cuando en el pasado no ha cumplido con sentencias y medidas cautelares, el diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
Todo lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que hizo que el gobierno de Chávez saliera abruptamente tanto del sistema interamericano como de la OEA, como de todo lo que significaba una obligación de cumplir con lo establecido, lo va a cumplir, ojalá, porque en la medida que lo cumpla, esos tratados van a tener una vigencia importantísima.
Al respecto, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que en el marco del proceso progresivo de normalización de relaciones internacionales del gobierno venezolano, Los pasos que deben darse a cabo para el retorno al sistema interamericano son posibles, pero insistió en que la pregunta es si se acatarán las recomendaciones y decisiones. Venezuela denunció el Pacto de San José en el 2012 y fue en el 2013 cuando entró en vigencia la denuncia. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación debido a que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de esa fecha dejaban de ser reconocidas por la Corte IDH. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por lo menos 62 opositores nicaragüenses fueron detenidos en el marco de los comicios municipales celebrados el día 6 en Nicaragua.
Organismos defensores de los derechos humanos denunciaron el fin de semana que 41 de los opositores permanecían en prisión, por lo que demandaron el cese de la represión contra la ciudadanía nicaragüense.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Observatorio de incidencias electorales urnas abiertas exigieron al Estado de Nicaragua el cese de la represión contra la ciudadanía.
Los organismos exigieron además la liberación de presos políticos como Mildred Giselle Rayo Ramírez, Miguel Alejandro Flores Matus y Carla Patricia Vega.
Las entidades defensoras de los derechos humanos también reclamaron la libertad de otros que fueron condenados por motivos políticos, entre ellos el ex sacerdote y ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, la activista Ana Margarita Vigil, Carla Escobar y Michael Arce.
Y una misión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, analiza la crisis política que vive Perú. Jorge Orellana tiene más detalles.
El grupo de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, desplazado a Perú, comenzó este lunes su agenda de reuniones en Lima para evaluar la crisis política en el país suramericano, con una audiencia en el Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo y sus ministros. La misión, encabezada por el exministro de Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, realiza el primer encuentro con el presidente del país. Luego visitará el Parlamento para entrevistarse con el titular José Williams y los representantes de las bancadas. El grupo de alto nivel está integrado por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero, de Belice, Edmund Corney, de Costa Rica, Arnoldo André, de Ecuador, Juan Carlos Holguín, de Guatemala, Mario Alfonso Bócaro, y de Paraguay, Julio César Arriola, así como la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil. Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, sobre la visita de la delegación de la Organización de Estados Americanos, señaló:
que lo único que esperamos es que la misión de la OEA que ha venido venga con ojos de ver y oídos de oír, para ver las denuncias que hay presentadas por la Fiscalía que tienen que ser analizadas.
Previa a la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes antigubernamentales estallaron el domingo en la capital Lima, cuando cientos de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del asediado presidente Pedro Castillo. El manifestante Ricardo León señaló:
estamos totalmente en contra de este gobierno que ha demostrado casi desde el principio que era uno que vinieron es a saquear al país.
Otro de los manifestantes, Carlos Yepes, dijo:
y la OEA pues ha venido ¿a qué? Ha venido a darle un espaldarazo a Peter Cárcel, a delincuentillo Terrucones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El brasileño Lian Goldfein fue elegido presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Detalles con la AFP.
El Banco Interamericano de Desarrollo eligió el domingo como presidente al brasileño Ilan Goldfein. El BID anunció la elección del economista durante una reunión extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores en su sede en Washington. Elegido con el 80% de los votos, Goldfein se impuso a las propuestas que presentaron México, Chile y Trinidad y Tobago. Argentina retiró su candidatura y negoció con Brasil dos puestos clave en el organismo para respaldar a Goldfein, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. El brasileño sustituye al estadounidense Mauricio Claver Carone, separado del cargo en septiembre por quebrantar las normas favoreciendo a una empleada con la que mantenía una relación sentimental. Goldfein adelantó que entre sus prioridades para los próximos 5 años están la lucha contra la pobreza y la desigualdad, no solo de renta sino también de género, el cambio climático y la inversión en infraestructura física y digital. Según su perspectiva, el BID debe optimizar los recursos que ya tiene antes de aumentar el capital y recuperar el liderazgo. Ante la incertidumbre por la inflación impulsada por la guerra en Ucrania, tasas de interés al alza y una desaceleración económica mundial que amenaza con echar abajo la recuperación post-pandemia.
12:24, noticias internacionales.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó hoy que España seguirá apoyando al pueblo ucraniano y apeló a la OTAN a mantener la unidad y lanzar un mensaje rotundo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que deje en paz a Ucrania.
Sánchez reclamó esa unidad en su intervención ante la 68 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que se celebra en Madrid y que ha contado con la presencia del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.
Sánchez considera que 9 meses después del comienzo de la guerra es notorio el fracaso de los objetivos del Kremlin, pero también las consecuencias económicas y sociales ante las que se están aprobando medidas para paliar sus efectos entre los más vulnerables.
Precisamente los ucranianos enfrentan un crudo invierno y al menos 4 de cada 10 hogares está sin calefacción como consecuencia de los ataques de Rusia al sistema energético de Ucrania. Los detalles los tiene Luis Alberto Facal.
Al menos un 40% de los ucranianos en el territorio nacional experimentaron dificultades con la energía, desde la electricidad hasta la calefacción, según un reporte del operador de la red estatal ucraniana, advirtiendo que es consecuencia del daño provocado por los ataques rusos en al menos 15 centros de energía importantes en todo el país. Y el presidente Volodymyr Zelensky dijo después de los ataques de la semana pasada que más de 10 millones de ucranianos se quedaron sin electricidad y para el domingo dijo que algunas áreas habían visto mejoras. Una fuerte ola de frío y las primeras nevadas han complicado significativamente la situación en Kiev, donde las temperaturas suelen estar por debajo del punto de congelación en los meses de invierno. Entendemos que el invierno puede ser largo, frío y oscuro, pero estamos listos para soportarlo, dijo Anastasia Piroshenko, residente de Kiev. Estamos listos para vivir sin luz, pero no con los rusos, añadió. Y mientras la población lucha contra esta situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, rindieron hoy homenaje a los héroes de Heavenly Hundred en Kiev, como parte de la conmemoración del Día de la Libertad y la Dignidad. Los 100 celestiales es como los ucranianos en Kiev llaman a los que murieron durante meses de protestas contra el gobierno en 2013 y 2014, y el mandatario destacó al respecto.
Esta es una guerra que ha revelado toda la verdad sobre nuestro país.
La pareja presidencial colocó velas en el memorial en el centro de Kiev, donde muchos manifestantes fueron asesinados a tiros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Rusia acusó hoy a las fuerzas ucranianas de atacar durante el fin de semana la central nuclear de Zaporilla en el sur del país.
Por su parte, la Agencia Nuclear de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de atacar la central atómica. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo el domingo que se registraron fuertes explosiones en las inmediaciones de la planta, pero no atribuyó la responsabilidad a ningún bando.
Grossi reiteró en un comunicado su llamamiento a Moscú y a Kiev para acordar cuanto antes una zona de seguridad alrededor de la central de Zaporilla, la mayor de Europa.
Y una triste noticia, decenas de personas han fallecido y hay cientos de heridos en un terremoto en Indonesia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Terremoto en Indonesia. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en un sismo de magnitud 5,6 ocurrido el lunes en la isla de Java. El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro del temblor cerca de la ciudad de Cianjur, donde comercios, un hospital y un internado islámico sufrieron importantes daños. Muchas casas fueron destruidas en los pueblos y necesitamos equipo pesado. Además, muchas carreteras quedaron cortadas. Todavía estamos recopilando datos al respecto. Muchas personas han muerto. La sacudida hizo temblar los rascacielos de la capital Yakarta, donde varias personas se precipitaron fuera de los edificios. Indonesia registra a menudo terremotos por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico, punto de encuentro de placas tectónicas.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.